Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy hemos invitado a nuestra entrevista del día a un creador de contenido que es ya todo un referente en el ámbito gastronómico. Sus vídeos en YouTube, donde le siguen más de 600.000 seguidores, y en Instagram, donde reúne a casi 500.000 personas, son reseñas gastronómicas ya de referencia, muy tenidas en cuenta, no solo ya por sus propios espectadores, evidentemente, sino también por el gremio de la hostelería y de la restauración, porque además de comunicar y de transmitir muy bien sus opiniones, las opiniones de lo que come son auténticas, son muy sinceras y totalmente independientes.
Vamos a probar las mejores tortillas de patatas de todo Donosti, San Sebastián.
Como mola cuando entra el pimiento, el que tiene hasta dulzor también, que es para cancelar la ruta y quedarse aquí echándose a pincho, o sea, que el cuerpo aguante, ¿eh?
Muy buen aspecto, si buscas la pureza de la tortilla de patata de toda la vida, con esto la disfrutas.
Es dulcecilla esta, ¿eh?
Me gusta mucho también la melosidad que tiene el huevo, tío.
Parece que bien preparadita, aquí en el País Vasco sabes lo que hacen. Qué tierna está la dichosa chuleta, ¿eh? Qué fácil de comer, tío. Cero rastro de maduración. Es una chuleta que sabe a carne. Perfectamente me la puedo comer entera. Es que entra muy bien, tío. Me arrepatea un poco, que no se nota mucho. El plato está tan caliente que cocina un poco la carne, a mí no me gusta.
Un restaurante de asados que preparan al horno de leña que se encuentra en el lugar de La Mancha. Son hombres, los Fogones de La Mancha. Tienen asados y un montón de platos. Me he hinchado. Y la verdad, hay que disfrutar.
Que viva La Mancha y que vivan platos como estos. Esto es un asadillo manchego. Esto es un auténtico manjar, ¿eh? Explicadme cómo algo tan aparentemente sencillo está tan bueno.
Pablo Cabezali, más conocido por Cenando con Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más que el antojo del Antonio ya, que era la primera tortilla de la que hablaba, así que con ganas de plantarme por allí de vuelta. Buenos días.
Bueno, has estado hace muy poquito por aquí, ¿no? Por Euskadi, hace unos días solo.
Dos semanitas, yo ahora estoy así, o sea, muy, muy, muy bien, muy bien. Siempre que voy disfruto.
Te estás pegando este verano una buena ruta gastronómica. ¿Por dónde te pillamos ahora mismo, Pablo?
Pues salimos de Oviedo, en Asturias, y estoy pues huyendo del calor de Madrid, que es de donde soy, que, vamos, tengo la alarma de casa, que me dice la temperatura, me marca que en la cocina hay 38 grados, con eso tengo el nivel.
Oye, cada vez,
Madrid hace horrible ahora mismo.
Cada vez sois más los madrileños que tiráis para el norte, ¿eh? Se está poniendo de moda el norte.
Pues la gente encantadora, es bonito y se come bien, ¿qué más le puedes pedir?
Pablo, ¿cómo es esto de ser...? A ti no te gusta lo de crítico gastronómico, ¿no?
No, porque al final creo que le da como mucha seriedad a la palabra y demás, y como que tienes que ser un súper experto. Yo al final soy, podrías decir que soy un amigo de todo el mundo que coge a los restaurantes y documenta audiovisualmente sus visitas y te cuenta lo bueno y lo malo, por supuesto, en contacto.
¿Esto surgió de forma casual, accidental, por azar, o ya lo tenías así en mente?
Bueno, fue producto de que a menudo iba a restaurantes con familia, amigos, citas de trabajo y, joder, como siempre me han gustado las redes sociales, empecé un poco a compartir pues mis vivencias, los sitios a los que iba. Y la acogida fue muy buena y fue al final como un chute de motivación para que cada vez ir grabando más y más locales.
Es verdad que se destaca mucho de ti, yo lo he hecho en la introducción al principio de la charla, tu sinceridad, tu autenticidad en las opiniones. No sé si eso te ha supuesto o te ha acarreado en alguna ocasión algún problema con el local o el restaurante en el que has estado, alguna situación incómoda o algo.
Casi me pasa más con la gente, porque hoy en día hay mucha desconfianza en redes sociales con todo, o sea... Cuando no hablo bien de un restaurante es porque no me han pagado, y cuando hablo bien es porque me han pagado. Entonces, te diría que el problema más bien es la gente más que los hosteleros. Uh-huh. Luego, claro, los hosteleros, pues, tienen alguna mala experiencia, pero bueno, al final creo que hay que saber encajar las cosas. Yo no hago todo perfecto y muchas veces me dan zapatillas mi propia audiencia o gente que ve el contenido. Y hay que saber un poco quedarse con la parte positiva.
La verdad es que casi siempre haces críticas favorables, disfrutas comiendo y, bueno, se nota luego también en tus reseñas, pero a veces sí que, bueno, insisto, en esa autenticidad y en esa sinceridad, a veces has hecho o has dado opiniones, bueno, pues francamente bastante, bastante negativas. ¿Te has llegado a arrepentir alguna vez de haber sido quizá, permíteme decirlo así, extremadamente duro?
Hombre, si fieres que me preguntas... Yo creo que no, o sea, al final, bueno, o sea, es que es al final hablar con un idioma que me gusta mucho, que es el de la verdad, o sea, no, la verdad es que no, o sea, es que al final piensa que yo cuento mi experiencia y también que es complicado ir a un sitio, pedir 7-8 platos, que es lo que suelo pedir yo, y que los otros están perfectos, es que sucede a veces con todas, siempre alguno está que destaca y otros que, pues, que decepcionan.
Es verdad que tienes buen saque, Pablo, ¿eh? Yo que soy de buen comer, cuando te veo en los vídeos que te pones, como se suele decir popularmente, adiós por las patas, la verdad es que tienes buen saque, ¿eh?
Gracias, hombre. Sí, como voy con hambre, pues mira, aprovecho.
¿Has recibido en alguna ocasión presiones de algún restaurante o local para que le hagas una reseña favorable, dada tu influencia después en Internet?
veces contadas, y para mí es un freno, o sea, porque al final yo cuento las cosas como son, no, o sea, yo no voy con un guión en un restaurante y nada, entonces cuando me pasa eso les he frenado. Y me ha llegado a pasar también, si quiero llevar restaurantes por libre, ahí pago mi cuenta y muchos me contactan, y me ha llegado a pasar con alguno que me han llamado para hacer un vídeo y demás, y cuando, y para un casual me han dicho, oye, ¿me puedes pasar el vídeo antes de publicarlo? Y luego me han dicho que en el vídeo no le gusta, pues que diga que el tartar no me convencerá al niño. Entonces yo les he dicho, mira, si no puedo subir esto, yo no, o sea, cancelamos, ¿sabes? Y me lleva a pasar el día de restaurantes, que me han contratado el hostelero, ha sido horrible y me he tenido que ir por donde he venido, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, que puede pasar de todo. Al final, pizza son muchas visitas y hay éxitos y también fracasos.
En una semana, ¿cuántas visitas o cuántos restaurantes puedes llegar a visitar?
Depende si estoy en Madrid o voy viajando, pero la media suele ser unos 10 a la semana, más o menos.
Bueno, no está mal. Una de las claves de tus vídeos es que luego enseñas el ticket, lo que te ha costado la comida. Eso también es importante. Yo creo que es un poco marca de la casa Cenando con Pablo.
No lo he inventado yo. De hecho, el precursor fue una cuenta que es de restaurantes que hay en España, se llama Alberto de Luna. Pero sí que es cierto que al final, bueno, que le da veracidad al vídeo y, claro, y que cuando yo saco un ticket es porque de verdad lo he pagado. De hecho, si no saco ticket es que no ha habido cuenta. O sea que al final, bueno, lo saco ahí y la gente puede ver cuánto me he gastado y le sirve como guía para ver un poco cuánto cuestan las cosas. No para decir, oye, este restaurante, si vos lo has gastado 200, son 200 euros por persona. Porque al final, como bien te he comentado, pido más platos de lo normal.
El sector o el mercado de creadores de contenido gastronómico, la verdad es que está cada vez más a tope. Tu relación con otros creadores de contenido gastronómico, ¿cómo es? ¿La mayoría es buena? ¿Has tenido encontronazos con algunos?
Alguna vez he tenido algún choque puntual, pero en general diría que me llevo bien con casi todo el mundo. Digo casi todo el mundo un poco de perfiles potentes. Uh-huh. Los que están empezando, algunos les veo que tienen pasión y les apoyo, pero muchos otros les noto que al final son actores. O sea, el momento, la comida toca la lengua. En el primer segundo ya están como actuando, qué rico, gimiendo, y es como, yo a veces hasta tengo que dar dos veces un bocado a un plato o a un producto para saber mis impresiones, ¿sabes? Claro. Entonces creo que al final es importante ser natural, transparente, y que la gente de verdad pues vea la emoción que tiene, no que vayas ya pensando, ay, voy a decir que esto me gusta mucho y a gemir, gritar o mirar por el lado.
Es un mundillo el digital gastronómico o el gastronómico digital en el que hay muchos egos, Pablo.
Sí. Perdón, me preguntas. Creí que estaba afirmando.
Es una afirmación, bueno, pregunta, no, quizá.
Te diría más un poco en los señores de toda la vida y tal, que creo que al final hemos llegado ahí y hemos causado revuelo, ¿sabes? Al final yo entiendo que el que estaba haciendo una columna en el periódico y que ahora llega gente con redes sociales y que en unas horas le pueden ver cientos, por decir, un millón de personas, pues entiendo que es algo que impacta, ¿sabes? Y luego también está a veces el de algún chef, o sea, bueno, o sea, no le doy importancia, o sea, yo voy un poco a mi bola y tal, y hay muchos restaurantes, mucha gente, y no me que haya personas encantadoras y otras que tengo un ego por las nubes.
Recientemente hacías una reseña bastante crítica de un restaurante top de Euskadi, un restaurante top de Guipúzcoa. Te pregunto, ¿se nos está yendo un poquito la olla con el tema de las estrellas Michelin o consideras que la alta cocina tiene la fama que merece?
Hablamos de Mugariz, imagino, ¿no?
Sí.
Vale, bueno, o sea, al final yo creo que hay que saber iniciarse en ese mundo. O sea, cuando subo en un restaurante de Michelin siempre está el típico gracioso por los comentarios. Para esto me voy al McDonald's, prefiero el aunque va a salir, o sea, creo que esas experiencias hay que vivirlas y ya luego si no te gusta es otra historia. Pero yo cuando dice la gente, no, me quedo con hambre, te digo yo que te vienes conmigo y no aguantas hasta el final, es mucho seguro, ¿sabes? Porque al final, que si tantos platos, el tiempo, que si el fondo está muy bueno y te da por comerlo, o sea, que al final te acaba llenando. Y bueno, ya te digo, y de todo, al final Mugariz piensa que desde los Michelin de España es el más extravagante. O sea, el propio Aldoni, por cierto, un tío encantador cuando le conocí y demás, tiene una línea muy particular que o la amas o la odias. Yo, lamentablemente, no te voy a decir que la odié, pero me costó entenderla, ¿sabes? No sé si falta de recorrido o también son gustos, que te puede gustar más, te puede gustar menos.
Los precios de este tipo de restaurantes o de un David Muñoz, que últimamente es noticia precisamente por sus precios, ¿no? O por el alza de sus precios. ¿Tú, Pablo, consideras que son precios razonables o son ajustados a lo que se ofrece o se pasan un poquito de frenada?
Pues mira, lo que no es razonable en esos sitios es los estacazos que te cobran por la carta. Porque si tú vas a pedir los platos, a lo mejor te cuesta, bueno, los de Brasategui y los postres que son 40 euros, así, es una locura. Pero claro, tienen su aquel porque lo hacen para que estés obligado a pedir el menú de degustación. Yo no veo mal los precios por una razón. Al final, todo está más caro hoy en día. Vamos a echar gasolina o la luz de casa y mira lo que nos cuesta. Y luego sí que es cierto que al final apuestan mucho por el producto, hay mucho personal, muchos restaurantes de ese tipo no son rentables, a muchos les sirve para hacer marca, entonces no se están forrando. Cuando te suben un menú de 50 euros no se están forrando precisamente, ¿sabes? Entonces lo veo bien. Y también te voy a decir una cosa, con todo el mundo, o sea, a quien le parece eso caro, puede ser uno, por un poco tu poder adquisitivo, que lo comprendo, pero los que dicen que no vale eso es como, joder, ¿cuánto estás pagando por ir a ver al fútbol? ¿Sabes? O sea, no es comparar que sea mejor ir a un restaurante Michelin que ir al fútbol, pero que para el fútbol pagas eso, como te gastas en tabaco al mes. Entonces, al final, creo que es cuestión de prioridades y es una experiencia que al final perdura, no es una cosa material.
Quizá es en las bebidas donde más se inflan los precios en este tipo de locales, vinos, incluso aguas.
Comentan que sí. Yo tengo la suerte de que solo pago aguas caras porque vino no consumo, o sea que... Pero sí, me llega a pasar, joder, de la estatilla en uno se llama Las Artes, que lo tiene, no en Las Artes, aparte, sí, sino en Barcelona, sí, que yo voy a pagar el agua 8 euros, ¿sabes? Y 8 euros por una botella de agua me parece un atraco, ¿sabes?
¿Cocina tradicional o cocina moderna, Pablo?
Yo creo que sin tradición no hay vanguardia. O sea, me gusta ir cambiando. Creo que es la clave. Si estoy todos los días con la comida toda la vida, acabo saturado. Y si solo compraba las moderneces, echaría menos pues la de nuestras abuelas y la de siempre, con la que hemos crecido.
Uh-huh. ¿Eres un, te consideras un disfrutón de la comida? Lo mismo te vemos comiendo una hamburguesa en la Champion Burger de aquí de Donostia, de Baracaldo, que comiendo, como nos decías antes, en un restaurante Michelin en el Mugariz o en el Berasategui.
Sí. Eso es, me gusta eso al final y sobre todo no repetir comidas, o sea que puedo cenar ayer un sushi y hoy me toca irme de pinchos y por la noche pues me puedo ir a un italiano o a por unas pizzas. Entonces al final creo que la clave es ponerme saturo y tengo un contenido variado y no es monotemático, o sea que bueno, lo disfruto y lo agradece la comunidad.
Pablo, ¿cuál es el sitio en el que más has disfrutado comiendo? ¿Podrías elegir uno? ¿Serías capaz?
Sí, el Echevarri. Cuando estuve allí en Echevarri me encantó. Hace 3 años de aquello y está complicado volver. Tiene un sistema de reservas un tanto peculiar, pero bueno, confío en regresar algún día.
Algunos solo nos hemos quedado en la cafetería, en el bar del Echevarri, comiendo algún...
Sí, yo estuve, yo lo grabé hace poco. Y me dijo la chica, no, aquí tenemos el mismo producto que Echevarri. Tururú, o sea, no tiene nada que ver. Ya, nada que ver. Pero bueno, es económico y al menos dices que has estado y conoces el pueblo, que es bastante bonito.
Uh-huh. Y, bueno, además del Echevarri, que evidentemente es uno de los mejores restaurantes ahora mismo del mundo, fuera de Euskadi, ¿alguno que digas, va, este en este lo he gozado?
Pues, por ejemplo, tienes Casa Marcial en Asturias, que a mí me encanta, he estado 5 veces, o sea, no solo qué comes, sino el servicio, el sitio, el entorno que estás ahí en medio de la montaña, con silencio, las vacas, el verde, o sea, mola un montón. Si nos vamos al sur, por ejemplo, joder, no me olvido cuando he estado 2 veces en El Campero, que está en Barbate y en Cádiz, y es un sitio que, aunque no te guste el atún, lo disfrutas, o sea, es una maravilla. Y ya te digo, es que te puedo hacer una lista muy larga. Al final creo que todos los destinos de España, te hablo, se come bien, es cuestión de saber dónde ir.
Pablo, ¿carne o pescado?
Soy más de carne, pero bueno, un rape de estos ahí a la espalda no le hago escrúpulo nunca. Me gusta un montón. De hecho, estoy deseando volver para ahí, para ir a alguna sidrería y darle duro al rape.
Los que te seguimos y los que vemos tus vídeos pues a diario, vemos que te gusta mucho la comida bastante crudita. Yo no pertenezco a ese club, a ese grupo. La carne pues cruda, la tortilla de patata poco hecha. Está poniendo muy de moda esto de la cocina poco cocinada, ¿no?
Bueno, o sea, al final creo que es en como mejor respeta el producto, por así decirlo, ¿sabes? O sea, bueno, con la tortilla pues hay gustos y no es tan drástico, pero al final hay una diferencia abismal entre una chuleta, comértela con las 3 texturas, crujientita por fuera, una franja gris y por dentro roja y bien atemperada, a comértela hecha que esté la chuleta así rosa, por no decir gris. O sea, ahí se nota la carne, la textura, el sabor, no tiene nada que ver. Tiene su punto óptimo.
¿No sería la primera vez que echas un plato para atrás?
Sí, pasa a veces. Al final, bueno, creo que es el derecho de todo consumidor. Igual que la cerveza atrás tiene que llenar hasta arriba con la espuma y lo que es la cerveza en sí, pues con esto lo mismo. O sea, estás pagando una chuleta que te puede costar a lo mejor 120, 150 la chuleta, como me pasó ahí en un sitio en Hondarribia. Pues los sitios que salga a tu gusto y sobre todo si lo has comentado, ¿sabes? Porque aparte, claro, con esto de los puntos... Si falta, no pasa nada, se lo llevan de vuelta y lo preparan un poco más. Claro. El tema es que si se han pasado ya, me ha dicho tu tía.
¿Cuál es tu postre favorito? No me lo digas, la tarta de queso.
Sí, pero el tema es que está en todos los sitios y tal, y al final todo acaba cansando. Entonces lo disfruto, no te voy a decir que no, pero ya no es tan sorprendente como hace 4 años que me acuerdo que todo el mundo me llamaba tarta de queso. O sea, quedó como que es mi postre icónico porque era una sorpresa donde quiera que la encontrase, ¿sabes?
La tortilla de patata es la clásica pregunta. ¿Con o sin cebolla, Pablo?
Yo soy con cebolla, pero me gusta también sin. O sea, por ejemplo, la de Betanzos. O sea, no soy tan nazi, me gusta. Pero también digo, puesto a elegir estilo, me gusta estar ahí poco hecha, poco cuajada.
Uh-huh. Vas mucho por Asturias. Es, digamos, de tu comunidad, de todas las comunidades que ya nos estás contando que estás para atrás y para adelante, norte, sur, este, oeste. ¿Es tu comunidad favorita para comer, Asturias?
Pues cada vez que vengo, como disfruto más sitio, me está gustando más y me parece increíble. O sea, hay restaurantes, vamos, para una patata y salen 8, y con buen nivel y de toda la vida, y modernos y demás. Te diría que en mi ranking mismo está Madrid, Asturias, y no te digo primero cuál y esto, pero Madrid, Asturias y País Vasco.
Ah, menos, o sea, mal, porque claro, ahí. Estás aquí para una vasca, digo, como no nombre País Vasco.
Jamás te lo han preguntado. Top de España he omitido País Vasco. O sea, al final, es una maravilla, ¿sabes? Ya sea pinchos, sidrerías, restaurantes tradicionales, asadores o alta cocina, que será con estrellas que han caído por ahí, ¿sabes? Está muy bien.
Oye, Pablo, ¿cómo es tu modus operandi? Quiero decir, tu forma de trabajar, ¿cómo eliges tus rutas? ¿Está todo más o menos preparado, previsto, o vas un poco improvisando sobre la marcha?
A ver, la mayoría prefiero un poco organizarme agendando en calendario y demás, por llamando, haciendo reservas y demás. Por eso que si no, luego pues es un desastre y aparte no hay que olvidar que hay restaurantes que X días no abren. O sea, por ejemplo, cuando esta autoridad en Mugariz hice la reserva 2 meses antes, a lo mejor, ¿sabes? Claro. Se ve que tiene un viaje para ahí, para Donosti, y aproveché. Y bueno, al final me voy ahí un poco organizando con tiempo. Algún día me dejo libre y luego van surgiendo cosas, o yo cojo y digo, pues tenía este para grabar y aprovecho y voy reservando, ¿sabes? Entonces ya me voy un poco planificando y los sitios los descubro porque me gusta esto y voy indagando, los seguidores me recomiendan, otros hosteleros, o sea que al final es muy nutritivo, o sea, constantemente me está llegando, oye, por este tal, ¿sabes?
Vamos, que eliges, quizá la mayoría eliges tú, pero luego también hay otros hosteleros, incluso haces caso también a los seguidores, ¿no? Vete aquí a este sitio y vas, ¿no?
Sí, hay gente, seguidores que me han descubierto auténticas joyas, y también te digo, y cuando los seguidores te recomiendan 8, 9, 10, por no decir más personas, el mismo sitio, y dices, hostias, ¿qué tendrá de especial, sabes?
Uh-huh. Podemos decir que, claro, bueno, podemos decir, no, es evidente, vives de esto, te has profesionalizado, te consideras un profesional de este asunto, del contenido gastronómico en redes, en internet.
Bueno, me considero una persona al final con relevancia, y bueno, números que ya te digo, al final, tomando todas las redes, son 2.200.000 personas, que no es poca cosa. Pero, y sobre todo, que la disfruto y soy muy de ayuda para mucha gente, y bueno, podemos decir profesional que vamos, bien de impuestos para cada año, o sea que sí, o sea, bien, contento, estoy contento, no puedo quejar, y sobre todo, para mí lo más importante, por encima de dinero y todo, es que disfruto. O sea, me encanta lo que hago, me toca comer a mediodía y tengo ganas, y por la noche me voy a Coruña, esto de las hamburguesas que lo llevan para allí, tengo que comunicarlo, y yo digo, estoy deseando que llegue, ¿sabes? Me lo paso muy bien.
Uh-huh. Claro, tiene su los que somos solo espectadores en redes sociales, siempre os vemos, bueno, pues en tu caso, obviamente disfrutas con tu trabajo, que parece como un pecado decir, no, oiga, yo es que disfruto con lo que hago, con mi trabajo, perfecto. Pero también tiene su lado complicado, ¿no? Quizá, no lo sé.
Pues, o sea, son muchas horas, o sea, el teléfono, piensa que al final yo voy a ir al restaurante de plazón, o sea, yo por ejemplo el coche me lo compré en enero con 14.000 kilómetros, tiene ahora 48.000, o sea, wow. Que me explico, que es que hago fácilmente al mes 5.000, 100.000 kilómetros, y yo digo, al final es eso, pues organizarse, estar publicando en redes sociales, leyendo los mensajes, yendo a grabar, yo me grabo solo, no llevo un cámara ni nada, lo hago yo todo. Y voy con una cámara, 2 cámaras profesionales. Luego se lo mando al editor, los brutos. Él me lo monta, a mí el borrador, que esté ok. O sea, al final le echo bastantes horas, que no me quejo, yo encantado, pero al final hay ciertas cosas de las que no delego.
Eres un poco celebrity ya, Pablo, quiero decir, con todos esos seguidores, la suma de seguidores da un poco de vértigo, ¿no? Te reconocen, no solamente ya en un restaurante, obviamente, que estás ahí en tu ámbito, en tu sector, pero te reconocen también por la calle, oye, mira, joder, Pablo, tal, una foto, ¿estás ya en ese punto, en ese nivel?
Pasa bastante, también te digo, es un poco irregular, o sea, hay días que me paran 50 personas y días que me paran 4 o nadie, depende, ¿sabes? De dónde vaya y todo eso. Y sí que tengo mucha gente me reconoce, pero le da cosilla saludarme, no sé si le impondré o algo o no quiere molestar. Y pasa a veces que me pide fulanito una foto y es como que ya era la veda y el que estaba al lado pensando solo ya se anima, ¿sabes? O sea que, y por ejemplo, cuando estuve en la Champions ahí en, que se hizo en Real, en Anoeta, sí. Ahí sí que fue un sin vivir, en el sentido de que yo encantado, le debo a toda mi gente y sé que he estado feliz y no me cuesta nada, son 30 segundos a cada persona, pero eso sí que saturaba, era mucha gente, al final es como estar en un pez en el agua, ¿sabes? Claro. O sea que, pero bien, me gusta. O sea, al final es saber que tu contenido tiene repercusión y me agrada que la audiencia crezca y que esté repartida por toda España.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, es uno de tus últimos vídeos. Has estado comiendo debajo de un hórreo.
Justo, eso es aquí en Asturias el otro día. Es un restaurante que está en un pueblo, se llama Pedro Bella, que pasa una ruta preciosa, se llama la Ruta de las Sanas, que es como un desfiladero. Y nada, comí debajo del hórreo, lleno de muchos montañeros y más, mucha gente. Y era únicamente un menú del día, 22 euros. Y tienes para elegir de primero platos como pote, fabada y demás. Y de segundo, pues cosas como el cabrito, que es muy típico aquí, el pico de Calella, que es un pollo autóctono. O sea, comida asturiana generosa, como el nombre del restaurante, se llama Casa Generosa, y lo disfruto un montón, y bueno, es curioso sitio, ¿sabes? Por el camino, luego salió la abuela, la señora, a saludarme, qué tal había comido, si me faltaba algo, o sea, que al final tiene magia.
Oye, te preguntaba antes por los restaurantes, no te he preguntado por bares, en el caso de Euskadi, por bares de pinchos, ¿alguno que te haya epatado, que te haya impactado y que nos quieras recomendar aquí?
Muchos, también digo, por mucho os recomiendo, yo creo que ya les conocéis, o sea, joder, por ejemplo, que mítico es el pincho de foie y pimienta del Sport, eso es mítico, pero el otro día, por ejemplo, estuve con un chico que se llama Sier, que tiene una cuenta que se llama San Sebastián Foodies, ¿sí? Y me llevó de ruta de tortillas, y la de Antonio me encantó, la del de siempre, nada más que el Boulevard, y luego estuve uno que se llama Capadoquia, que ganó el premio a la mejor tortilla de Euskadi, eso fue una maravilla. Está cerca uno que se llama Bells también, como timbre en inglés, y súper bien también en la tortilla, o sea, que, y lo que me queda por descubrir, o sea, que tengo muchas ganas. Y quiero hacer mención, que nunca lo olvido, en Casa Uriola, la torrija me parece la mejor que he probado nunca. La hacen muy, muy bien, es un sitiazo.
Torrija, caramelizada.
Sí, me suena que es, o sea, que me suena caramelizada y con pan brioche y muy rica. Es un sitio al final que hace muy buena cocina.
Oye, ¿cuál es el plato más loco o la fusión o el maridaje más loco que has comido?
Lo más loco ha sido allí en País Vasco, que fue, me fui a una hamburguesería que está en Arrasate, en Mondragón, que se llama Bim Bam Boom, y tiene una hamburguesa con pantera rosa. Entonces, cuando fui y la grabé, sí. Sacaron en todos los medios y demás.
Madre mía.
Pero escucha, la gente que no se lo crea, está buena, está rica. De hecho, me gusta más que uno que se lleva mucho ahora en los locales, que lleva Lotus. Y otro día fui con un compañero, se llama Alfonso, Cocituber, y la probó él también y se sorprendió. Pensaba que iba a ser una feriada y yo entiendo que haya gente que le genera barrera o que ni se atreva a probarla por un poco el concepto que le dé asco. Pero está bien. Igual que hay gente que come, yo qué sé, el melón con jamón, ¿sabes? O sea, que al final la mezcla dulce-salado están ricas, eso depende de cuál.
Es imposible no mancharse con esa hamburguesa.
No, te aguantes por si quieres, y luego ya si eres patoso como un servidor, pues mira, peor aún.
Preguntan en el WhatsApp de Onda Vasca, nombre en redes de Pablo, muy fácil, cenando con Pablo, así de fácil. Que por cierto, ahora podríamos rebautizarte, Pablo, como desayunando con Pablo, digo, por las horas en las que estamos. ¿Tú eres de desayuno así frugal, desayuno continental, o desayunas suave para luego meterte los platazos que te metes?
Pues desayuno siempre, y desayuno muy fitness, o sea, un batido de proteínas, unas tortitas de arroz, fruta y un café. O sea, me gusta así, es ligero, diría, pero bueno, al final funciona mejor para mediodía habiendo desayunado. Si cuando hago ayuno tengo menos apetito.
¿Ah, sí?
Sí, mi cuerpo funciona así, o sea, me va a pasar de no desayunar por la mañana y luego a llegar a comer, no te decir no tengo hambre, pero como que mi capacidad y mi ganas son inferiores a si me metí un buen desayuno, ¿sabes? Como que se me activa ahí el sistema.
Se te activa la maquinaria. Pablo, una curiosidad personal. Entiendo que, joder, tienes que hacer ejercicio físico, mantenerte un poquito en forma con todo lo que te metes, ¿no?
Sí, por supuesto, soy religión, o sea, voy a entrenar 6 días a la semana y a veces 7, por si acaso algún día me pongo algún contratiempo. Yo mi esquema de entrenamiento es por la mañana suelo hacer ayunas 40 minutines, ahí con los perros caminando. Luego voy al gimnasio, otros 10 en la, hago 10 en la cinta, hora y media de pesas y media hora en la cinta. O sea que al final son hora y 20 al día de caminando a buen ritmo y la cinta inclinada y demás. Y luego las pesas hora y media, pero con intensidad. Y acabes y digas, joder, vaya palizón me da.
Hay que quemar la torrija.
No, totalmente, la torrija y los pinchos y las tortillas y todo lo que se engulle.
Protagonistas en tus vídeos, además de la comida, son también tus perros. Tienes 2 y viajas con ellos siempre.
Sí, por supuesto. Al final me en el coche van atrás, miro hoteles en los que habitan mascotas, que afortunadamente cada día hay más. Y súper bien, o sea, al final prefiero estar conmigo a dejarles al cargo de alguien, que es a lo que toca recurrir cuando cojo un avión.
Claro.
Y ya te digo, si no les echo de menos, hago vida con ellos caminando, me hago rutas con ellos, hasta que al final lo disfruto. O sea, prefiero con ellos sin ellos, ¿sabes?
Eso te iba a preguntar, que hay cada vez más locales, hoteles e incluso, no sé si también restaurantes, como se dice ahora, pet friendly, que permiten animales.
Sí, pero yo te digo, en restaurantes al final vienen conmigo cuando, como los hoteles, sales por la mañana y entras por la tarde, pues me ha pasado a lo mejor que la idea de la vuelta, quiero ir a aquí sitio y no tengo que dejar los perros, entonces viene al restaurante y está en la terracita conmigo, a veces puedes estar en la mesa y además al final se porta bien y solo se tumban. Pero, por ejemplo, cuando está ahí en San Sebastián, que está ahí una semana y pico, pues se cagan en el hotel mientras yo voy a grabar a los sitios. Claro. O sea, si puedo dejarles en el hotel, no vienen conmigo al restaurante. Mm. No hay necesidad. Mm.
Bueno, Pablo, ¿cuál es el planning del día de hoy? Cuéntanos. Adelántanos algo.
Pues ahí, mira, o sea, me iré ahora al gimnasio. Tengo luego un restaurante de comida tradicional aquí en Asturias.
Sí.
Después cogeré las maletas, voy para Coruña, hacer el check-in del apartamento que tengo por allí y a la Champions. O sea, hoy día muy visto.
Ya lo creo. Pero bueno, bien, ¿no? Pero bien.
Sí, nada, estoy aquí sin calor y disfrutando. O sea, que no me puedo quejar.
Pablo Cabezali, alias Cenando con Pablo, ha sido un placer. Muchas gracias, muy amable, Pablo.
Punto, que tenga buen día, muy amable. Hasta luego.